esto es, lo vuelvo a decir, la esencia de la sabiduría. Cuando Proverbios 1:7 dice que el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios, ¿se acuerdan ustedes cómo funciona esto? Es algo muy sencillo. El verdadero temor de Dios, lo que sucede en la persona que comienza a experimentar esta realidad, es una búsqueda. La persona comienza a buscar y luego termina encontrando a Dios. El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría, porque nos conduce a buscar hasta encontrar a Dios. Luego lo vimos, ¿no?, en el bosquejo, nos conduce a aborrecer el mal, como tantos versículos lo dicen. Nos conduce a apartarnos del mal, a ver todas las amargas consecuencias del pecado, el mal camino, ¿no? Lo vimos en Proverbios 2. Nos conduce a aborrecer el mal. Con el temor de Jehová se apartan del mal, dice el texto, ¿no? Y esto es el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento que nos conduce a los pies de Cristo. En Proverbios 8 el texto dice, el que me hallare, hallará la vida. Hablando de esta sabiduría, de este temor de Dios. El que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y este tema, entonces, es el tema que vamos a continuar viendo el día de hoy. Lo vimos terminando nuestro estudio citando una lista de las palabras de nuestra, de nuestra enseñanza en los cuatro evangelios. Tenemos en síntesis toda la sabiduría de Dios. De esta enseñanza sacamos, escuchen ahora la lista que voy a leer, y esto es la base de lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, escuchen, no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto. ¿Quién dijo eso? Nada escondido que no haya de salir a la luz. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. Estas palabras, ¿de quiénes son? ¿No? De nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Toda la enseñanza que nos proporciona nuestro Señor Jesús, su enseñanza es la esencia de la sabiduría. Escuchen la lista. Muchos son llamados, mas pocos escogidos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. La vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Lo que del hombre sale de su corazón, eso contamina al hombre. De la abundancia del corazón habla la boca. No os afanéis por el día de mañana. El día de mañana traerá su afán. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. La lista, ¿no? La enseñanza a la cual hago referencia es toda la enseñanza de nuestro Señor Jesús en su ministerio público, en su predicación, en lo que llamamos sus sermones, ¿no? Sus parábolas, como vamos a ver. En toda esta enseñanza tenemos la esencia de la sabiduría. Ahora, el día de hoy llegamos al segundo tema que vamos a discutir. Estos son temas preliminares para nuestro estudio futuro. Estamos poniendo una base. Y ahora llegamos a esto. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Este es el texto que ya hemos leído en Mateo 16. En el versículo 25, todo aquel que quisiere salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Es exactamente la esencia de lo que vamos a ver el día de hoy en relación con este tema de la sabiduría. El tema que se menciona en este dicho es la vida, ¿no? La vida de cada persona es lo que está de por medio en la sabiduría que sale de la enseñanza pública de nuestro Señor Jesús, de su boca, tenemos esta sabiduría. Ahora vamos a meternos a discutir esto, pero primero lo vamos a hacer en una forma indirecta. Hace 8 días llegamos a la conclusión de que la historia bíblica que tenemos en nuestras manos, en este sagrado libro, ¿no?, que llamamos la Biblia, tenemos la historia, pero en realidad la historia de Dios. Aquí voy a poner la palabra Cristo. La realidad de la Biblia nos habla de la historia de Dios. Y desde esta perspectiva vamos a discutir el tema. La Biblia narra la historia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia es la historia de Cristo, ¿no? Y esto lo vemos en muchos argumentos. El día de hoy vamos a discutirlo en una forma sencilla, pero comenzamos con la lista. Cuando miramos a una serie de personajes, en realidad todas las personas más importantes de la Biblia están en la lista, lo que encontramos es lo siguiente. El primer Adán es un tipo de Cristo. El primer Adán es un tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a discutir el día de hoy todo el tema de la tipología, el uso de tipos, sombras, ejemplos en la Biblia. Tan solo vamos a dar la esencia del argumento. Cristo, bien, con mucha atención, vino a este mundo para desempeñar el papel del segundo Adán, guardando en forma perfecta la ley de Dios y cumpliendo la voluntad de su Padre. Pero lo vuelvo a decir, el primer hombre, Adán, es, y al decir un tipo, lo vuelvo a decir, aquí no vamos a discutir todo esto a fondo el día de hoy, no estamos hablando de algo simbólico en sí, no estamos diciendo que Adán es una persona simbólica o que lo que narra el Génesis es un mito o de que es un argumento no basado en la realidad, como algunos han pensado. Lo que estamos diciendo es que todas estas personas son en realidad personas que apuntan a Cristo. Un tipo, una sombra, apunta hacia una realidad. Y cuando encontramos el primer ejemplo aquí, el hecho de que Adán entró al mundo en forma única, en forma especial, también Cristo. Lo vimos hace poco en la idea de la encarnación de Cristo que apunta hacia el segundo Génesis, ¿no? Y la formación de su cuerpo de forma milagrosa, ¿no? A través de la Virgen María. Lo vimos hace poco. Adán entró al mundo en forma única y Cristo también, ¿no? Entró al mundo en forma única. Además, vean, Adán entró al mundo con una naturaleza santa, de igual manera Cristo entró al mundo con una naturaleza humana, santa y perfecta, ¿no? Después, vean, su esposa, ¿no?, salió de su costado. Es lo que sucede con la formación de Eva. Y lo que encontramos con Cristo es lo mismo. Su esposa, así lo estamos diciendo, ¿no?, su iglesia, sale, ¿no?, de su costado en este sentido. Así lo dice Efesios 5. Adán se identificó en forma tan directa y tan íntima con su esposa que estaba dispuesto a sufrir las consecuencias, es decir, la maldición, ¿no?, de la ley, por lo que ella hizo. Y Cristo sufrió la maldición de la ley en lugar de su esposa, es decir, en lugar de su iglesia. Adán, vean lo que estamos diciendo, termina siendo la cabeza de una raza humana, la caída. Y luego Cristo es la cabeza de la raza humana redimida. El argumento va por este camino, ¿no? Adán, lo que él hizo en forma representativa, lo que él hizo fue imputado, fue acreditado a la cuenta de su pueblo. Lo que Cristo hizo también es puesto en la cuenta de todos aquellos que forman su pueblo. Y el argumento va por ese camino. En cada una de estas personas hay una historia. Pero la pregunta es, ¿de quién nos habla esa historia? ¿A quién se refiere la historia? ¿A quién apunta la sombra que vemos en la historia de cada una de estas personas? ¿A quién se hace referencia la historia? Ahora escuchen la lista. Abel aparece en los primeros capítulos del Génesis y muere en forma inocente, ¿no? Y lo que encontramos es que Cristo es el Abel verdadero, que siendo inocente fue asesinado injustamente, y su sangre, cuando dice que la sangre de Abel clama, ¿no? Lo que vemos es con Abel, es el mismo paralelismo, la misma idea en la tipología. Jesús es el Abel verdadero y su sangre que fue derramada, ¿no? Clama por el perdón y la justificación del pueblo de Dios. De la misma manera que la sangre de Abel clamaba, ¿no? Clama a mí desde la tierra, dice Dios. La sangre de Cristo, ¿no?, es la cosa hacia la cual Abel y su sangre apuntan. Lo mismo en relación con Abraham. ¿Qué es lo que vemos con Abraham? El tema es tremendo. Aquí estoy resumiendo, ¿no? En síntesis, Abraham obedeció a su padre, lo vimos en uno de los primeros estudios sobre los héroes de la fe, abandonando su hogar, ¿no? Obedeciendo, vean, al llamamiento de Dios. Adán tiene que, o mejor dicho, Abraham tiene que abandonar su hogar. ¿Y qué es lo que vemos? Jesús es el verdadero Abraham, que abandona el cielo y viene a la tierra. Pero vean, Abraham lo hace, ¿para qué? Para recibir una herencia, para recibir una descendencia. Pero Jesús, el verdadero Abraham, lo hace para recibir una descendencia, vean, que sobrepasa, ¿cómo lo dice el texto? Que sobrepasa el número de las estrellas del cielo, una descendencia más numerosa que las estrellas del cielo. En cada uno de los ejemplos lo que vemos es lo siguiente: hay una historia. Pero metido de por medio en la historia está Cristo, Jesús, ¿no? Nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. Él es el verdadero Isaac. ¿En cuál sentido? El verdadero Isaac. Porque cuando vemos a Isaac subiendo el monte, ¿no? Y cargando la madera y escuchando las palabras de Abraham que Dios proveerá el sacrificio, lo que vemos es que Cristo es el verdadero Isaac, que subió al monte, el Calvario, cargando su cruz y entregándose a sí mismo como el sacrificio. Y así comenzamos a ver lo que es el primer punto. Hay una historia bíblica, la tenemos en nuestras manos, pero lo que encontramos, si no en todos, en la gran mayoría de los casos, este punto. Jesús, el Cristo, es el verdadero Adán, el verdadero Abel, el verdadero Abraham, el verdadero Isaac, el verdadero Jacob. ¿Se acuerdan ustedes de cómo en el punto crucial de su vida luchó Jacob con Dios, con el ángel, ¿no? El tema es tremendo, lo hemos visto en el pasado. Pero Cristo es el verdadero Jacob, aquel que luchó con su padre, con Dios, el Padre, en Getsemaní, aquel que fue herido en su calcañar, pero obtuvo la bendición prometida de su Padre, ¿no? Luchando en Getsemaní. El tema, vean, en cada una de estas personas, si buscamos en la tipología, vamos a encontrar a Cristo. Jesús es el verdadero Jacob. Jesús es el verdadero José. Vean los paralelismos. Cuando hablamos de José, ambos fueron rechazados por sus hermanos. Ambos fueron entregados, vean, en un sentido, por sus mismos hermanos. Ambos fueron falsamente acusados. Ambos severamente tentados sin pecar. Hablamos de José, hablamos de Cristo. Ambos se negaron hasta el punto de ni siquiera defenderse. No se defendieron. Ambos fueron echados a la cárcel. Ambos, hablando de José y hablando de Cristo, sufrieron una secuencia de eventos que cuando vemos el paralelismo, cuando vemos la tipología, encontramos que José apunta a Cristo. Ambos fueron librados por Dios. Ambos fueron exaltados a la diestra del rey. Ambos salvaron a su, en el primer punto, a los mismos que fueron sus traidores. Los salvaron por su obra. Y ambos hicieron provisión para dar a comer, vean, para dar vida, para dar comida al mundo hambriento. José apunta directamente a nuestro Señor Jesús. Lo mismo con Moisés. Tenía al principio, estaba viendo el tiempo y cambiando mi opinión la mera hora de la predicación, quité un bosquejo largo sobre cómo Moisés es un tipo de Cristo. Basta con decir que Moisés, el mediador del antiguo pacto, apunta a Cristo, el mediador del nuevo pacto. Lo vimos en algunos comentarios en diciembre en relación con Job. Job, algunos creen que ese libro es el primer libro de la Biblia, en relación con la secuencia en cuando fueron escritos los libros. Job siendo recto, Job siendo perfecto, Job siendo inocente, sufre los ataques del diablo. Pero ¿qué es lo que sucede? Termina Job glorificando a Dios, derrotando al enemigo, manteniendo su integridad de principio a fin, y en este punto Job apunta hacia Cristo. Es lo mismo con el rey David, el rey que derrotó al principio, ¿no?, los gigantes. Bien, ¿cuáles gigantes? Hablamos de Goliat, hablamos de los enemigos de Israel, pero Cristo, el verdadero David, acabó con los gigantes, acabó con el pecado, acabó con el diablo, acabó con la muerte, y ahora reina para siempre nuestro Señor Jesús. El verdadero David se encuentra en Cristo. Lo mismo con Jonás. Jonás que pasa sus 3 días y noches. No, eso no tiene importancia en realidad, porque Jesús pasó 3 días en la tumba y trajo salvación a una muchedumbre más grande que toda la población de Nínive al salir de esa tumba, ¿no? Cristo, Jesús, resulta ser el verdadero Jonás. De igual manera como el verdadero Nehemías, ¿no? Aquel que reedificó la Jerusalén, la terrenal, apunta hacia Cristo, el fundador de la Jerusalén celestial, el hogar permanente de su pueblo. Y el punto sigue así, estoy cortando la lista, ¿no? La lista apunta a este punto. Metido de por medio, en todos estos ejemplos, hay una historia. La historia, en términos humanos, es verdadera, es real, es algo histórico. Pero en todos estos ejemplos, podemos ver que hay otra historia. Otra historia está metida de por medio. Y esa otra historia es la de Dios. Y en forma específica es la de Cristo. Ahora, la verdadera historia, la de Cristo, ¿no?, es la que está metida de por medio. En la historia de Dios, ahora vean, Dios le dio a cada una de estas personas, Adán, Abel, Abraham, Isaac, a Jacob, a José, al mismo Moisés, al patriarca Job, al rey David, les dio a Jonás, a Nehemías, a Ruth, para mencionar una mujer, les dio a cada una de estas personas, les dio el privilegio de participar en otra historia. El privilegio de tener parte, de desempeñar un papel, de tener un rol asignado en el guión. Bien, como actores en el drama, sí, pero es más que actores en el drama, la historia de cada una de estas personas verdadera. Pero en ninguno de los casos está centrada la historia en esas personas. Y ahora bien, con mucha atención, el punto. Hay muchísimos cristianos que se han metido en problemas en su vida por no entender esta realidad. No, como lo vimos hace 8 días, Dios no está en la cajuela. Dios no está sentado en el asiento trasero de tu vida. No, Dios ni siquiera es tu copiloto. Tampoco. Dios tiene control del volante. Y hay que entenderlo bien. Las personas que se meten en problemas en esto, es por su falta de sabiduría. Sí. Es por su falta de entendimiento. Claro que sí. Lo que no entienden es que el Todopoderoso no es, como piensan muchos hoy día, el Todopoderoso ayudante del hombre, que tiene la tarea de bendecir, apoyar, arreglar las cosas, llevarlas a cabo en conformidad con los planes, propósitos y sueños de cada persona, cada hombre, no. Y esto es el problema en que se metan. Muchas personas quieren que Dios les ayude, ¿no? Yo quiero que Dios me ayude con mi agenda, ¿no? Con mis planes, con mi calendario. Cuando la realidad es que a menos que Dios nos haya incluido en su agenda, en sus planes, en sus propósitos, en su historia, entonces vamos a terminar muy mal. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Tiene todo que ver con el tema. Una de las definiciones, quizás la más citada, de la palabra sabiduría es lo siguiente. La sabiduría es la capacidad de vivir en armonía con el orden que Dios ha establecido en el mundo. La sabiduría es la capacidad de vivir en armonía con el orden establecido por Dios en este mundo. Ahora lo cambio. El punto lo cambio para decirlo en otra forma. La sabiduría es la capacidad de vivir en armonía con el papel que Dios te ha asignado en su mundo. La sabiduría es la capacidad, la habilidad de vivir sabiamente, piadosamente, santamente. Claro, incluye todo esto, ¿no? Con reverencia, claro, todo lo que hemos estado viendo. Pero ahora lo estamos ampliando. Porque en todo esto, no lo vamos a ver el día de hoy, hay un guión. Hay una historia. Hay una narración, sí. Pero Dios escribió el guión. Dios hizo la narración. Dios escribió la historia. En su gracia lo hizo. Y si somos en verdad creyentes en Cristo Jesús, todo esto quiere decir que nos ha incluido en su historia. Nos ha incluido en su historia, asignándonos un papel. Como si fuéramos, algunos dicen, actores invitados. Quizás esto se podría discutir. Pero veámoslo desde la perspectiva de los héroes de la fe. Cada uno de los así llamados héroes de la fe en Hebreos 11, ¿no? Recibieron un papel. Recibieron un papel de igual manera como incluso algunos de estos, Abraham, Abel, están, Isaac, están en la lista de los héroes de la fe. Recibieron un papel en el drama. De igual manera como Raab, y Gedeón, y Sansón, y Samuel, y otros. Pero hay que entenderlo. La historia no es algo acerca de esas personas. La historia no es algo antropocéntrico, es teocéntrico. Comienza y termina ¿con quién? Con aquel que hemos visto hace poco, que se identifica como Alfa y Omega. Como principio y fin, es principio y fin de la historia. Primero y último. La historia comienza con él, termina con él. Y esta historia incluye las tres personas de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la historia, claro que sí, es su historia. Pero incluye la creación física, como vimos en relación con el rescate, ¿no? Y la renovación de la tierra en el mundo venidero, el reino animal, incluso la historia incluye, alcanza hasta todo lo que entendemos sobre la creación física. Incluye todos los seres inteligentes que habitan el universo, hombres, ángeles, y en esta historia hay peligros. En esta historia hay conflictos. En esta historia hay pérdidas y ganancias. Hay sufrimiento y dolor. Hay victorias y aún derrotas. Gloria y vergüenza. Consecuencias temporales y consecuencias eternas están metidas de por medio en esta historia. En esta historia está la vida y la muerte. En esta historia se encuentra la salvación eterna y la perdición eterna. Entonces, la esencia de la sabiduría consiste de vivir dentro del contexto de esta realidad. Esta realidad. ¿Pero qué quiere decir esta realidad? Acabamos de verlo al principio. Cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Una palabra de sabiduría de la enseñanza pública de nuestro Señor Jesús. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. En este texto, la vida está directamente vinculada, la vida de cada persona, porque es todo aquel, cualquiera. Vean, la vida de cada persona está íntimamente vinculada con aquel que dice, por mi causa, el que perdiere su vida por causa de mí, él está metido de por medio en la vida de estas personas. ¿Pero qué quiere decir esto? Ahora véanlo en Colosenses. Ahora vamos a un texto, mil veces lo hemos citado, a su capítulo 3 pasamos. ¿Qué quiere decir perder y salvar la vida? ¿A qué se refiere? Claro, ¿no? Metido de por medio, lo entendemos, es la vida eterna. No es simplemente algo físico, no es la vida temporal, es la vida en relación con la eternidad, lo que está metido de por medio en el asunto, ¿no? El próximo texto, ¿no? Habla de aquel que gana todo el mundo a cambio de su alma, no es lo mismo. ¿No? Su alma, no es tan solo su vida en este mundo, no, es su alma lo que está metida de por medio en el asunto, ¿no? Pero ven aquí en Colosenses, el primer versículo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué dice? Porque muertos estáis. Ya estamos muertos, dice. ¿Muertos sois? Y vuestra vida está escondida. Este es el tema. Ahora vuestra vida está escondida. ¿Con quién? ¿Con Cristo? En Dios. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Es perder tu vida. Muertos sois, ya están muertos. Los creyentes están aquí en el texto, en virtud de su vínculo con Cristo, ya son personas muertas. Y su vida, ahí está, está escondida con Cristo, en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo. Quiere decir lo mismo. Quiere decir perder tu vida para volver a encontrarla. Es lo que quiere decir. Pero perderla y volver a encontrarla en Cristo. Eso es lo que el bautismo en agua simboliza. Lo hemos dicho tantas veces. El bautismo es una figura de muerte, sepultura y resurrección. Es a la hora de la ceremonia bautismal. Es como un tipo de funeral en donde se celebra la muerte del viejo hombre, la resurrección espiritual de esta persona para andar en novedad de vida, ¿no? El viejo hombre queda en crucificado con Cristo. Así lo dice Romanos 6, ¿no? Para ser resucitado una persona nueva en Cristo. Ahora lo vamos a cambiar. Lo vimos hace poco, vean el texto, en 2 Corintios 5. Es exactamente el tema que está en este texto. Vuelven a verlo, 2 Corintios 5. La lectura en el versículo 14, por el amor de Cristo, ¿no? Pablo dice, nos sentimos impulsados, nos constriñe, nos impulsa, nos mueve, nos motiva, pensando que si uno murió por todos, luego todos son muertos, todos murieron. Y la idea, cuando esta persona murió en la cruz del Calvario, todas las personas que le pertenecen murieron con él. Pero no se quedaron así muertos, volvieron a la vida, vean, para que los que vivan ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante ya no conocemos a ninguna persona según cosas carnales, físicas, materiales, no temporales. Y luego en 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la nueva creación, el segundo Génesis. Las cosas viejas pasaron, lo vimos hace poco, una lista parcial de estas cosas que pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que está metido de por medio en esto es lo siguiente. Todos aquellos que se encuentran unidos con Cristo en su historia, reciben a partir del momento de su conversión a Cristo, reciben una nueva identidad. Una nueva identidad. De modo que si alguien está unido con Cristo, es una nueva criatura. Es ya miembro, ¿no?, de la humanidad nueva, una parte de la nueva creación. El segundo Génesis ya comenzó en su vida, en su corazón, en virtud del nacimiento nuevo. Su identidad ha cambiado. A partir del momento de su entrega a Cristo, esta persona pierde su vida vieja, pierde todo lo que pertenece a su vida vieja. Y comienza a vivir con una nueva identidad. De eso se trata. Ahora vean en 1 Corintios cómo Pablo vincula todo esto con nuestro tema de la sabiduría. ¿Cómo lo explica en términos de sabiduría? Diciendo que esto es la sabiduría oculta en todo esto. 1 Corintios 2, el versículo 6. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, más en el poder de Dios. Estaba enfatizando el error de confiar en los hombres. Pero hablamos sabiduría. El versículo 6, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Hablamos, esto es nuestro tema, sabiduría. Pero sabiduría entre personas ya maduras, perfectos. Aquí es personas que han madurado, que han entendido esta realidad. sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Cuál sabiduría? Sabiduría, vean, el misterio de Dios está en todo esto. Sabiduría de Dios en misterio, dice. La sabiduría oculta. Hay una sabiduría oculta en todo esto. Y ven cómo lo dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, jamás habrían crucificado, jamás, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahora, ¿qué es esto? Que en virtud de Cristo, en virtud de su obra, tenemos una nueva identidad, la cual vuestra vida está escondida, decía Colosenses, ¿no? En Cristo. Y aquí dice, hay una sabiduría en todo esto, pero es sabiduría oculta, que nadie puede ver a menos que entienda el asunto. Y los inconversos, dice, no lo entienden, jamás habrían hecho lo que hicieron con Cristo, si hubieran entendido de qué les estaba hablando Cristo. Pero ahora vamos al punto. Tu nueva identidad en Cristo, ¿no?, es la esencia, al principio de nuestro tema, aquí lo estamos diciendo, de la sabiduría, ¿no? Y hay que entenderlo bien. Hay muchas personas, entre comillas, cristianas, ¿no?, que no han entendido este punto y siguen con la mentalidad de una persona inconversa. Su actitud es, yo puedo definirme a mí mismo como quiero. Yo puedo crear mi imagen, ¿no? Y mi autoimagen, ¿no?, es la que quieren proponer y exponer y dar a conocer. Y nos quieren convencer de muchas cosas. Nos quieren decir que son personas inteligentes, o personas poderosas, o personas fuertes, o personas importantes, o personas guapas, o personas muy capaces, o casi personas perfectas, incapaces de equivocarse. Y están metidos de por medio constantemente, aún en la iglesia. Vienen personas aquí con su máscara puesta y nos quieren convencer de cosas de esta índole, ¿no? Pero nada de esto entra aquí. Esa es la esencia de la soberbia, no es la sabiduría. Porque en Cristo cada creyente tiene una nueva identidad. Esta nueva identidad en Cristo, la lista de palabras que hablan de esta identidad, la hemos citado mil veces. Somos los escogidos, los justificados, las criaturas nuevas, los hijos y las hijas de Dios, los herederos de gloria, los coherederos con Cristo, ciudadanos ya del cielo, peregrinos, extranjeros en la tierra, herederos de todas las promesas de Dios en aquel que es el sí y amén. En Cristo somos miembros de la nueva creación, el segundo Génesis. Y en virtud de esta nueva identidad, somos personas que no morirán, que no sufrirán la pérdida final de sus almas. Somos en el presente siervos, esclavos o discípulos del mismo Cristo. Personas que están siendo transformadas, santificadas, preparadas para un servicio no tan solo terrenal, sino celestial. Vasos de misericordia, vasos de honra, vasos de gloria. De tal modo que el Nuevo Testamento describe la iglesia cristiana como si fuera una colonia del cielo aquí en la tierra. Nuestra vocación ahora es la de servir a Dios, ¿no? O sea, el poder que nos hace falta para vivir esta vida no procede de nosotros, sino del Espíritu Santo. Todo lo que nos hace falta para vivir correctamente en la familia, en el hogar, es el poder de Dios, la sabiduría de Dios, porque pertenecemos a una raza que este mundo no conoce, a una raza redimida, a una raza, me atrevo a decirlo así, celestial. Pertenecemos a una raza nueva, cuyos recursos, ¿no?, cuya educación se encuentra en la escuela de Dios. Y su responsabilidad es la de primero entender su nueva identidad y vivir a la luz de esta identidad. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Para que esto sea más entendible, ahora vamos a meternos aquí en, entre paréntesis en un ejemplo clásico de lo que sucede a menudo con esto. Hay muchas personas que llegan a ser creyentes en Cristo, pero no entienden a fondo la realidad de este cambio. No tienen una idea clara de lo que es esta sabiduría oculta. Ahora, para que esto sea entendible, ahora vamos a poner aquí los ejemplos. Hay personas que llegan a los pies de Cristo, comienzan a temer a Dios, a buscar su rostro, encuentran bajo convicción de pecado, encuentran al Salvador, se entregan a Cristo y comienzan a vivir, entre comillas, una nueva vida. Pero lo que no entienden es lo siguiente. Vean, su identidad ya no es la misma. Tu identidad como creyente ya no consiste de lo que hiciste antes con tu vida. Lo que has hecho, lo que habías logrado o hecho con tu vida, lo que tú hiciste antes de llegar a ser creyente, no pertenece a tu nueva identidad, ¿no? Y este punto lo vimos también hace poco en otra forma. Esta es la gente que anda cargando mucha culpa, ¿no?, por las cosas que hicieron antes de ser convertidos a Cristo. Pudieron haber engañado, robado, ¿no?, abusado de otros. Pudieron haber cometido todo tipo de pecados y crímenes, ¿no? Y no dudo de que todas las personas que llegan a los pies de Cristo hayan cometido un montón de pecados. Pero esas personas todavía se sienten como atrapadas por lo del pasado, ¿no? Y esta es la persona que piensa, yo te debo, ¿no?, te debo por lo que te hice, ¿no? Y esta persona no entiende su nueva identidad en Cristo, no tiene nada que ver con lo que tú hiciste antes. Esto queda en un sentido borrado, ¿no? Hay otras personas, vean, que se quedan atrapadas no por lo que hicieron antes de ser convertidos, sino por lo que otras personas les hicieron, ¿no? Por lo que me hicieron antes de ser convertido a Cristo. Y esto es la famosa victimización, ¿no? Las cosas que me hicieron. Y no es yo te debo, sino tú me debes por lo que me hiciste. Yo soy tu víctima, ¿no? Y me lo vas a pagar. Y se sienten enojadas, frustradas. Puede ser por una cosa como un divorcio. Puede ser por la infidelidad. Puede ser por cosas, ni las voy a mencionar aquí, que otras personas te hicieron en tu juventud, en tu niñez. Pero llegando a los pies de Cristo, tu identidad ya no tiene nada que ver con lo que tú hiciste, menos con lo que otros te hicieron. Menos. Y otras personas están, no, pero es por lo que no hice. No es por lo que yo hice o por lo que otros me hicieron, sino por lo que yo no logré, por mis fracasos. Y se sienten como lo vimos, ¿no?, en la fórmula, me debo a mí mismo, yo me debo a mí mismo, merezco más y mejores cosas. No eres digno de recibir ahora a cambio de todo lo que no lograste, no hiciste. Y estas personas que piensan, ahora Dios es mi copiloto, me va a ayudar a lograrlo todo, todos mis sueños. Tampoco. No. De aquí en adelante, tu nueva identidad consiste primero de lo que Cristo hizo por ti, por mí. Nuestra nueva identidad No es lo que otros nos hicieron, no, ni lo que nosotros hicimos, ni lo que no logra. Nada de esto entra en tu nueva identidad. Lo voy a dejar aquí por un momento para que veamos la idea en forma más sencilla. Pensemos unos momentos en la lista. Vemos a una mujer samaritana que ha sufrido aparentemente de 5 matrimonios fracasados, 5 divorcios, que está viviendo en unión libre, ¿no?, con quién sabe con quién. Resulta ser una mujer cuya raza no es la correcta, ¿no?, cuyo sexo no es el correcto en el contexto del mundo de los judíos y los gentiles, y peor, los samaritanos. Un hombre ni siquiera hablaba con una mujer, menos una mujer de la raza samaritana, ¿no? Una mujer cuya religión era falsa, ¿no? La lista es increíble. Una mujer de mala fama. ¿Y qué es lo que vemos? En el momento en que su vida entra en contacto con Cristo, toda su historia cambia. Es transformada esa mujer, convertida en un instrumento en las manos de Dios. Aquella mujer, la menos indicada, ¿cómo es que en aquel momento su vida entrara en contacto? Que el texto dice que tenía que pasar por Samaria, precisamente para encontrarse con... Porque resulta ser que esa mujer estaba en la historia de Cristo. Aquella mujer tomada en adulterio. Vean las circunstancias de esa mujer. Lo hemos tocado tantas veces. Estamos haciendo una serie sobre el evangelismo en otro lugar y hemos estado viendo una lista de personajes. Aquella mujer, y ustedes se acuerdan, ¿no?, le encontraron adulterando, en el acto físico de tener relaciones adúlteras. Le encontraron a esa mujer así, y así la agarraron, misteriosamente dejando al hombre, que probablemente era uno de la secta de ellos. La arrastran por las calles de la ciudad. Ahí vienen, a lo mejor algunos piensan por el cabello, medio descubierta incluso, así lo pintan los historiadores. Y con la muchedumbre de gente ahí, y comienzan el lío de Moisés mandó apedrear a los tales, ¿no? Y esa mujer, qué tipo de vergüenza, al ser arrastrada por las calles de la ciudad de Jerusalén para encontrarse frente al que decía ser el Cristo, y una muchedumbre de personas gritando a favor de efectuar la pena de muerte al instante en contra de ella. Pero su historia cambia por completo. Por completo. Ya no pensamos de ella en esos términos. No, para nada. No. Y aquel saqueo, la lista aquí, lo hemos tocado tantas veces, tan escandaloso, algunos lo pintan como el pecador más grande en aquel entonces, desde la perspectiva de su imagen pública. Aquel saqueo que cuando Cristo se autoinvita, el único ejemplo de Cristo autoinvitándose a quedarse en la casa de alguien, ¿no? Pero después de escuchar por cuadruplicado, se lo devuelvo todo lo robado, y la mitad de mis bienes a los pobres, y termina aquel hombre con los que lo conocían antes, pensando, ¿quién es este hombre? Su identidad ha cambiado. No es la misma persona. Lo mismo, la lista aquí no podemos alargarla. La misma cosa está en cada ejemplo, ¿no? Aquel carcelero de Filipos, un ex soldado probablemente, ¿no? Y toda la secuencia de eventos, desde una mujer endemoniada hasta todos sus abusos físicos y la violación de leyes del Imperio Romano, todo esto conduce a Pablo y Silas a encontrarse a la medianoche con ese carcelero de Filipos. Su historia pasada, en cada uno de estos ejemplos, vean, la historia pasada de Zaqueo, la historia pasada de la mujer tomada en el acto, ¿no? Lo que muchos pecadores no entienden sobre ese punto es, Dios te toma en el acto. De eso se trata lo que sucede cuando Cristo escribe en el polvo, lo que les da un ataque de conciencia a cada uno de ellos. Dios te ha sorprendido, te ha encontrado en el acto de pecar. Igual como lo que pasó con ella. Esto no lo entienden. Pero nadie piensa de ella así ahora. Todo ha terminado. Todo ha cambiado. Lo mismo con aquel llamado Saulo, el inquisidor. ¿Qué tipo de cambio? Tan solo él lucha tratando de olvidarse. Después llega un momento en que todos los demás ya se olvidaron de lo que él hizo en el pasado con su vida. Y cada vez que se encuentra con una mujer, cuyo marido había fallecido en sus manos, en las manos de Saulo. Cada vez que se encuentra frente a un niño que perdió a sus padres como culpa de Saulo, el perseguidor, ¿no? Nos dice lo que hemos leído. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero es lo mismo con cada uno, si no todos los héroes de la fe. Abel, escuchen, lo vamos a ver. No enseñó públicamente. No tenía personas que le escuchaban en sus enseñanzas. Resulta que Abel no publicó ni siquiera un libro. No. Lo único que se menciona acerca de este héroe de la fe es que adoró a Dios correctamente, ofreciendo el sacrificio estipulado por Dios mismo, lo que él había aprendido de sus padres. Es todo lo que se dice acerca de Abel. Un don nadie en ese sentido, cuya historia se encuentra en Cristo. Lo único que nos dice sobre Enoch, lo único, caminó con Dios. No dice más. Es todo. Caminó con Dios. Noé fracasó, dicen, su evangelismo, en nada resultó. Permaneció en su obediencia, permaneció en la construcción del arca. Y así condenó al mundo antediluviano, lo vimos hace poco. Pero ¿qué más? Salvo la construcción del arca, ¿qué hizo Noé? Algunos eruditos se medio burlan de Abraham diciendo, lo vemos al principio, se mudó. Creyó a Dios y actuó. Eso es el asunto. Es la sabiduría. Es la esencia de la sabiduría. Creyó y actuó. Se movió. Llamó la mudanza. Y fue a vivir en la tierra prometida. Nada más. Y su esposa Sara. Los textos no hablan de sus defectos, sus debilidades, sus deficiencias, todos y cada uno de estos héroes los tenían. Su esposa Sara tan solo creyó la promesa de... No hizo más en la lista de cosas que ella hizo, es todo lo que encontramos a su favor. Pero su historia, su vida está en la de Cristo. Aquella mujer de mala fama, Rahab, ¿no? Tan solo escondió a los espías, dos hombres, y así logró salvar su propia familia y su propia vida. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más hizo Rahab? Una mujer, dicen prostituta, ¿qué hizo? Eso es su vida antes, ¿no? Cada una de estas personas encuentra una vida nueva, una identidad nueva, un cambio radical en su propia vida. Y si no hubieran estado en la historia de Cristo, habrían terminado como los peores donadies en la historia. Nadie les habría tomado en cuenta a ninguna de esas personas. Pero el punto, encontraron su propósito, su identidad en el plan y el propósito de Dios. Esto es el asunto. Ahora vamos a Filipenses. A Filipenses vamos. Y en el tiempo que nos resta, vamos a discutir esto. Uno más grande que Salomón está aquí. Uno más grande. Se llama Cristo. Y la sabiduría de Cristo nos enseña que tan solo perdiendo nuestra vida, la vamos a volver a encontrar. La sabiduría de Cristo afirma, Filipenses 2, por favor, que todas las personas que pierden su vida por causa de Él, no tan solo la salvarán, sino que la volverán a encontrar, ¿no? Y esto es nuestro tema. Esta es la sabiduría metida de por medio en aquel que es más grande que Salomón. Ahora, véanlo aquí en Filipenses 2. Este texto también lo conocemos. Hemos hecho en el pasado hasta miniseries de estudios sobre este texto. Comenzamos la lectura en el versículo 12, Filipenses 2, 12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no tan solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es esto? Hay que ocuparse, dice Pablo, en tu salvación. Con temor, que es la esencia de la sabiduría en el libro de Proverbios, ya lo hemos visto, lo vimos la semana pasada, es lo que te conduce a los pies de Cristo, el verdadero temor de Dios que comienza, ¿no?, con un conocimiento de con quién estamos tratando. ¿A quién tendremos que rendir cuentas? ¿Quién es la persona que nos puede arruinar para siempre? Es Dios. ¿Y quién es la persona que nos puede salvar eternamente? El mismo Dios. Y al comenzar la vida cristiana, todos los creyentes sienten ese temor y temblor que el texto menciona. Pero ahora Pablo escribe a los que ya son convertidos, los que ya son cristianos, y les dice que deben de ocuparse con lo que es la sabiduría, la esencia de la sabiduría, temor, ¿no?, piadoso, reverencia, esa es la idea, ¿no? No es el temor de un esclavo, es el temor motivado por amor y gratitud y el deseo de agradecer y agradar a nuestro Dios. Es la esencia de la sabiduría. Porque si Dios te ha incluido en la historia de Cristo, si tu vida está entre, así lo me atrevo a decirlo, en algún sentido entretejida, si llegan a a una encrucijada y ahí te encuentras con Cristo, tu vida es la vida vieja, borrada, perdonada, ¿no? Y ahora transformada. Dice, hay que ocuparse en esta salvación con temor y temblor. Y ven el porqué. Porque en el versículo 13, Dios es aquel que en vosotros obra el querer y el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿qué es esto? Lo que hemos estado diciendo. Has perdido tu vida pasada, en donde tú estabas ocupado con tu propia voluntad, con el querer y el hacer según tu voluntad, ¿no? Y ahora, en tu nueva vida, hay que ocuparse con el querer y el hacer de Dios, porque Él está obrando su voluntad en tu vida. La traducción continuado ocupándose se refiere a algo continuo, algo que no termina en esta vida. Es un proceso no continuo, en donde somos activos, no somos pasivos, ¿no? Pero el motivo señalado, sabiduría, temor, temblor, ¿no? Es un modismo, es una forma para decir que hay algo temible, ¿no? Hay algo que puede producir terror metido de por medio en todo esto, ¿no? Porque el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios con tu vida procede de Él. Él te lo está dando. El mismo que te ha rescatado. El mismo que dice a aquella mujer tomada en adulterio, no peques más. ¿No? El mismo que dice a la mujer samaritana, ¿y tu marido? Tráigamelo. ¿No? El mismo que tumba a aquel perseguidor Saulo rumbo a Damasco y le obliga a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El mismo está aquí diciendo que ocúpate en tu nueva vida, en conformidad con tu nueva identidad, ¿no? Haga, o sea, que hay que hacerlo con sabiduría. O sea, hay que vivir en congruencia con esta realidad, con el papel que yo te esté asignado, con tu rol en el guión, ocúpate. Porque mis propósitos no van a fallar. En el capítulo 3, Pablo lo pinta como una persona esforzándose, ocupándose por ver si alcanza aquello por lo cual fue alcanzado. El texto es 3:12, ¿no? Dice, olvidándome de lo que ya pasó, me esfuerzo, léanlo, 3:12. No lo consideraba como ya hecho, no que yo haya alcanzado el propósito por el cual Dios me alcanzó, dice, ni que sea yo perfecto, completamente desarrollado, maduro. Las personas que llegan a esa plena perfección salen de este mundo al instante, ya están listas para el cielo. Prosigo, la idea es proseguir al blanco, por ver si alcanzo aquello por lo cual fui también alcanzado. Cada una de estas personas en la lista de los héroes, en la lista de los patriarcas, en la lista de todos los grandes de la historia de la fe cristiana, habían sido alcanzadas por Dios con un propósito. Su vida tiene importancia en virtud de su nueva identidad en Cristo. Y el punto aquí es muy sencillo. En la medida en que una persona sea verdaderamente sabia, se va a ocupar en esto. Y en la medida en que sea necia, se va a olvidar de esto. Así de sencillo. ¿No? Así tan sencillo. Es el asunto. Pero lo vamos a ampliar más. Ahora pasamos a Mateo, a su capítulo 11. Mateo 11. ¿Qué significa todo esto? ¿Perder tu vida? y volverla a encontrar. Tu nueva identidad, la esencia de la sabiduría. Ahora veámoslo aquí. La misma enseñanza está por todas partes. Aquí el texto lo conocemos, la invitación en Mateo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré, yo les voy a dar el descanso que sus almas buscan, ¿no? El descanso de la culpa, la condenación del pecado, el descanso, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso. La esencia de la sabiduría, la vimos hace 8 días, que demuestre con mansedumbre sus buenas obras, la persona que pretende saberlo todo, ¿no? Que saber mucho, que demuestre con esta mansedumbre y este corazón humilde lo que realmente sabe, ¿no? Aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros, soy manso, ¿no? Y luego dice, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, no quiero que nada de esto sea mal interpretado, por lo tanto, hay que fijarse bien en esto. La triple invitación, ¿no? De venir a Cristo como Salvador, Maestro y Señor, sacerdote, profeta y rey, todo esto está aquí. Pero lo que nos interesa es la ilustración en el versículo 29, llevad mi yugo. El yugo que se menciona aquí era un tipo de marco, de madera, algo que se colocaba por encima de los hombros de los animales, ¿no? Y la idea aquí de arar con yugo desigual, ¿no? Se encuentra en ambos estamentos de la ilustración. La idea aquí es, no estamos tratando de hacer algo en forma desigual aquí. La ilustración es de Cristo ya lleva un yugo, mi yugo, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros. La ilustración gráfica, la ilustración es tremenda, porque la idea es, se va a distribuir el peso del trabajo colocando un yugo por encima de los hombros de 2 personas para evitar que sea una carga pesada para la una o la otra. El yugo distribuye el peso. En el contexto, el contraste es el yugo de la ley y la salvación por obras, un yugo tan pesado que nadie la podía llevar, ¿no? Pero aquí, al venir a Cristo, descubren lo que el versículo 30 dice, mi yugo es fácil, fácil dice, y la carga que vamos a compartir, ligera dice, ligera. Esto es la nueva vida, que consiste de encontrarnos a los pies de Cristo, buscando perdón y salvación, experimentar el segundo nacimiento, el segundo génesis en nuestra vida, el nuevo comienzo, y a partir de ese momento se coloca sobre nuestros hombros este yugo. Y ahora ya no estamos a solas. Ya no estamos tratando de hacer nada por nuestra capacidad o nuestro poder o nuestro, no. Incluso acabamos de verlo en Filipenses, el que obra el querer, el deseo y el hacer, el poder de hacer la voluntad de Dios. Tan fácil su yugo que simplemente tenemos que dejarnos llevar. Esa es la idea. Por el que realmente lleva el peso en eso. No, Dios no está en la cajuela, ¿se acuerdan? Menos está como copiloto en esto. No, Él trae el volante. Y su yugo es fácil. Para las personas que lo entiendan, fácil. Pero ahora vamos más lejos. Hemos visto que esta nueva identidad, la esencia de la sabiduría, está en todo esto. Ahora ven lo que sucede. Nos conduce a entender lo siguiente. Hay algo más importante que tu vida en esto. hay algo más importante que nosotros en esto. Hay algo más importante que tus luchas personales. Hay algo más importante que tus éxitos y tus fracasos, llámense así, éxitos y fracasos. Hay algo más importante que tu pequeño mundo y tus problemas y tus intereses y tu felicidad y tus sueños y tu familia incluso, en un sentido más importante, sí. Hay algo más importante en todo esto. Y lo que es más importante, ya lo sabemos. Si en verdad hemos sido identificados con Cristo, si en verdad estamos, ¿no?, bajo su yugo, entonces, ¿qué es lo que está metido de por medio como más importante? Su voluntad, ¿no? Él no se avergüenza de nosotros. No se avergüenza de llamarnos incluso sus hermanos. No se avergüenza, dicen los textos, de llamarse, de identificarse como el Dios de nosotros. No. No, no se avergüenza. Porque sus propósitos serán cumplidos. Sus propósitos en nuestra transformación, sus propósitos en nuestra santificación, sus propósitos en tu matrimonio, sus propósitos en tu hogar, sus propósitos, los propósitos suyos en tu trabajo, en tu vocación, en tu testimonio, los propósitos de Él son más importantes y serán cumplidos en tu vida. Ahora, si esto no te engendra temor, si no produce sabiduría en tu vida, ¿no?, si no conduzca a esa búsqueda de la cosa que nos hace falta, lo vimos hace 8 días, ¿no?, en forma práctica, en forma intelectual, en forma moral, en la guía, en la guianza, ¿no?, y en todas las cuestiones espirituales que tienen prioridad en relación con todo lo demás, si no te conduce a vivir sabiamente, entonces no has entendido nada, ¿no?, y te estás comportando peor que los necios, peor que los inconversos. La causa de Dios, la gloria de Dios, los propósitos de Dios. ¿Cómo es que Dios se atreviera a identificarse con algunas de las personas en la lista que ya hemos visto? ¿Cómo se escandalizaban al ver que Cristo se quedó aquel día en la casa de Zaqueo, el hombre más rechazado, odiado incluso, en toda la comunidad? ¿Y qué es lo que vemos? Que la historia de Zaqueo, de igual manera como tantos ejemplos que no hemos dado, aquel ciego de nacimiento, aquel que cuántos años había estado ahí a un lado del estanque de agua, esperando que el ángel bajara y le hiciera el milagro. Apestaba su cuerpo. Estas personas se quedaban ahí depositadas a veces durante días. Nadie les ayudaba ni a hacer del baño. O sea, haciendo el baño así, en su condición paralítica, ¿qué más podrían haber hecho? Con moscas. Con algo que apestaba en el aire. Y con un hombre ahí tan lleno de amargura, tan lleno de enojo y frustración por su vida que se había echado a perder por completo. Y un día su historia se encuentra en la historia del Cristo. ¿No? Y lo que a nosotros nos sucede es lo que ya dije. Nos olvidamos de que nosotros apestábamos. Sí, nosotros éramos repugnantes por lo que habíamos hecho con nuestra vida. Y esto, si Dios no nos hubiera incluido en la historia de su Hijo, ¿cuántas otras personas estaban ahí en la misma condición o peor aquel de una muchedumbre de personas, ciegos, paralíticos, y hay otra palabra que se me está escapando, hay tres palabras que describen la clase de gente ahí amontonada, esperando que alguien les ayudara? Y tan solo aquel hombre llega a Cristo, porque estaba incluido en su historia. Y en esta gran ciudad, tan solo a nosotros y unos cuantos que se reúnen en iglesias que predican algo de la verdad del Evangelio, nos ha llegado. Tan solo a nosotros, ¿no?, ha llegado. ¿Es esta tu historia? ¿O tienes tu agenda? ¿Tu calendario ya hecho? ¿Tus planes? ¿Tus propósitos? Padre Celestial.